24 de junio es el día que vamos a saludar a Silvina Birz, secretaria de Educación de la Nación e investigadora del CONICET, para hablar de educación. Hola Silvina, en Radio Nacional Córdoba, Mariano y Betina, ¿cómo va? Gracias por estar.
¿Qué tal, Mariano? Hola, Betina, un gusto.
Gracias, Silvina, por la nota. ¿Cómo le va? Bueno, venimos viendo la evolución del resultado de las pruebas Aprender recientes, la reacción del gobierno de vehiculizar o por lo menos acelerar el tema del aumento del número de horas de clase. Ayer estuvieron en Tucumán firmando el convenio con el gobierno. La pregunta es, ¿esta es una de las salidas frente a este resultado que dan las pruebas Aprender, donde hay una caída de la comprensión de texto y de los niveles en lengua, sobre todo? ¿Una de las salidas es aumentar la cantidad de tiempo que los chicos tienen que estar en la escuela primaria y secundaria?
Bueno, claramente, o sea, nosotros comparado con otros países tenemos pocas horas de clase primaria por día, o sea, apenas 4 horas, y así después empezás a descontar los recreos y a su vez la necesidad de incluir más contenidos, como por ejemplo nuevas tecnologías, un segundo idioma. 4 horas es el horario que teníamos en 1884. Entonces claramente necesitamos más horas de clase y a su vez la Ley Nacional de Educación está indicando esta necesidad, digamos, diciendo que las primarias tienen que ir a jornada de 6 horas o de 8 horas por día, que además sería una ayuda para las familias en donde son monoparentales o la mamá o el papá trabajan. Así que, de todo punto de vista, más horas de clase ayudaría también a reforzar, porque justamente son más horas, pero también más horas que tienen una indicación, que es para reforzar específicamente lengua y matemática. Ahora, esta política nosotros la estamos complementando con otra política, porque esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Sí. La otra política tiene que ver con la entrega de libros en modalidad 1-1. Allí en Córdoba todos los niños han recibido los libros de práctica de lenguaje y matemática que el gobierno provincial eligió, para que los docentes, en vez de ocupar tanto tiempo en copiado, copiar un problema, copiar un texto, etcétera, puedan dedicarle el tiempo específico a la enseñanza, digamos, de la disciplina matemática o lengua, digamos, ya sea cualquiera de las dos disciplinas. Y esto es clave y es central, no es que es una política solo más horas, es más horas con libros, y los libros tienen algo muy distintivo y muy diferente de lo que se venía haciendo, que los libros son de los chicos. O sea, cada chico se lleva su libro a su casa, hay una etiqueta al inicio del libro donde el chico tiene que escribir su nombre, el grado en el que está, y esto que hace que la maestra pueda dar mejor los deberes para que los chicos trabajen en las clases, porque en vez de tener que copiar todos los problemas, por ejemplo, que les quiere dar de deberes en el pizarrón, le dice resuelvan los problemas de la página 95, por ejemplo. Entonces, no es una sola política, sino que son varias medidas. Ahora, la ampliación horaria es realmente una condición necesaria. Por supuesto que, digamos, nosotros lo que estamos es pasando un umbral de 4 horas. Si después en algún país quieren aumentar de 8 a 9 y posiblemente no tenga tanto impacto como pasar de 4 a 8, de 4 a 6 o un mínimo de 4 a 5, que es lo que estamos trabajando, y que ayer Tucumán, con una alegría enorme para todos, tomó la decisión en conjunto con los docentes tucumanos de pasar todas las escuelas a 5 horas de clase.
Es un tema, o sea, da para muchísimas preguntas, pero lo primero que se me ocurre es cómo van a ser las escuelas con doble turno, que ingresa un turno, tiene que rápidamente salir para ser limpiada la escuela, para que ingrese el segundo turno, para que no salgan tan tarde los chicos de primaria, que son chicos. Bueno, ese es un primer inconveniente que uno vería, y el otro es el tema salario docente. ¿El docente tiene que estar recompensado por esa hora de más que va a trabajar?
Por supuesto, el docente va a cobrar un 25% más de salario, porque más trabajo, más salario, por supuesto. Esto es clave, y el fondo para pagar los salarios va a salir prácticamente entero del Ministerio de Educación de la Nación, o sea, del Tesoro Nacional.
No las provincias, no lo pagan las provincias a eso.
No, bueno, la mayor parte no la pagan las provincias, exactamente. Un mínimo de un 80% lo paga el Estado Nacional. Y esto también es importante, pero claro que si un docente trabaja una hora más, cobra una hora más. Bien. O sea, esto está fuera de discusión y debate. Y en cuanto al horario, digamos, por ejemplo, Tucumán decidió que cada escuela decida cómo organiza los horarios. Pero, por ejemplo, vos podés entrar media hora antes y salir media hora después, y el otro turno sale una hora después. El turno más tarde sería en vez de las 5 de la tarde, las 6 de la tarde. Tampoco es, digamos, no es que sale a la noche. Obviamente en algunas provincias esto va a ser noche. A veces las 5 de la tarde también es noche en algunas provincias en invierno, ¿no?
Silvina, hasta ahora, en el sur. Sí, claro. Silvina, hasta ahora uno siempre ponía, cuando hablaba de los problemas de la educación, ponía el foco en la escuela secundaria, donde evidentemente ni el Estado Nacional ni los provinciales han logrado dar en la tecla, ¿no? ¿Qué hacer con la escuela secundaria, esta que es obligatoria recientemente, hace poco, para el Estado? Pero ahora aparece la problemática en primaria, que era una problemática que parecía que Argentina la tenía solucionada de alguna manera, una escuela primaria que funcionaba. Aparece que ahora no, empiezan los problemas de comprensión y problemas graves de adquisición de conocimientos y de aprendizajes en nivel primario. ¿Qué pasó? ¿Se explica por la pandemia? ¿Se explica solamente por el desfinanciamiento de los 4 años del gobierno de Macri? ¿O hay algo más estructural ahí dando vuelta?
No, a ver, digamos, yo creo que es una combinación de situaciones, digamos. Primero, nosotros necesitamos saberes, que por ahí no son los mismos saberes que en 1880. Lo que es distinto es que la organización de la escuela primaria, que el docente por cargo, claramente, digamos, resuelve mejor una situación de acompañamiento de los estudiantes que el docente por hora. ¿Se entiende esto? Sí, claramente sí. Ayuda, digamos, a la organización. Ahora, sí se necesita más tiempo, porque hoy los chicos tienen que aprender a pensar científicamente, tienen que aprender a comprender textos complejos. No se trata de decodificar. Un chico te puede decodificar, me acuerdo que en mi época se hacía. Te pedían una lectura veloz, rápida, precisa, y cuando terminabas de leer te decían, ¿y qué dijo? ¿Qué quiere decir eso que leíste? Y nadie sabía lo que, nadie comprendía, digamos, lo que se había leído. Entonces, pero acá el punto es comprender lo que se lee. Leer bien y comprenderlo. Y esto requiere tiempo. Entonces me parece que tiempo más herramientas didácticas claves y van a colaborar en la mejora de los aprendizajes. No hay muchos secretos en educación. Ahora, esto requiere más inversión porque además las 5 horas son transitorias para que en aquellos lugares en donde todavía no hay infraestructura suficiente se pueda ir diseñando la infraestructura para que las escuelas vayan a 6 u 8 horas. O sea, y países vecinos nuestros ya tienen 8 horas hace tiempo, universalmente.
En primaria estamos hablando.
En primaria, sí señor. También en secundaria.
Sí, bueno, secundaria
pero bueno,
sí.
Primaria
sí.
Seguro. Entonces me parece que no hay mucho, o sea, y toda la literatura muestra que desde un umbral, desde un piso de 4 horas, agregar más horas, realmente colabora en los aprendizajes, colabora con las familias. ¿Qué mejor lugar puede tener un chico que la escuela?
Ninguno.
¿Qué mejor lugar?
Pero en ese caso uno tiene que plantear también el tema de formación docente, ¿no? ¿Hay un tema de formación docente que hay que revisar?
No, nosotros estamos trabajando fuertemente con un programa en nuestra escuela, digamos, pero a mí lo que me parece es que, digamos, digamos, como enfatizar al docente cuando los chicos no tienen libros o cuando tienen pocas horas es, digamos, poco fértil. Me parece que un terreno fértil es generar todas las condiciones y acompañar a los docentes en este trayecto hacia la mejora, ¿no? Y por eso nosotros tenemos este programa en nuestra escuela, que solo ahora ya tiene más de 400.000 docentes inscritos para cursos vinculados al mejor uso de los libros didácticos en la escuela. Hay conferencias, hay tramos, hay postítulos, y me parece clave, pero si uno pone todo el énfasis en la formación docente, pero los chicos no tienen libros, porque ¿cómo alguien va a comprender lectura sin libros? O sea, es como jugar al fútbol sin pelota.
Uh-huh. Silvina, sí. El otro día conversábamos acá, por supuesto que ahora podemos hacerlo con alguien que es especialista. ¿La secundaria tiene que formar para el trabajo?
La secundaria tiene que formar para ser un buen ciudadano, tiene que formar para el trabajo, tiene que generar, digamos, personas que puedan desenvolverse con inteligencia en su vida personal y profesional, pero uno de los objetivos es formar para continuar los estudios y, por supuesto, para el trabajo, pero no solo, sino como uno de los... Ahora, el problema es que hoy no sabemos cuáles van a ser los puestos de trabajo dentro de 5 años. Entonces, formar para el trabajo, a diferencia de lo que era el 1900, ya no es formar para un puesto de trabajo determinado, sino dar al estudiante las habilidades suficientes para que pueda aprender a desempeñarse en el puesto de trabajo que exista cuando se gradúe o cuando termine todos sus estudios. Y esto es muy distinto porque la formación se tiene que encarar de un modo diferente. ¿Se entiende el punto?
Sí.
Los puestos de trabajo varían muy significativamente cada 5 años. O sea, que un estudiante que ingresa hoy a la secundaria va a encontrar puestos de trabajo muy distintos cuando se gradúe que los que existen ahora.
¿Pero hay que enfocarse en oficios, por ejemplo? ¿Qué es lo que buscan las empresas?
Hay que enfocarse en todo. Lo que también sí es cierto es que, y por eso se está desarrollando tanto en el Ministerio de Educación a partir del INET, la Educación Técnico-Profesional, hay un concepto que se llama el aprender haciendo, que se está viendo que da muy buenos resultados. Entonces, aunque vos, por ejemplo, formes en un oficio, ese oficio después le va a servir a esa persona para aprender otros contenidos teóricos. Por eso sirve la formación específica profesional, por supuesto, cuando viene con un tronco común de materias generales, ¿no? Pero es muy interesante cómo se está viendo que esta modalidad del aprender haciendo tiene buenos resultados, por ejemplo, para aprender física, para aprender química. Se entiende que a veces la física teórica no resulta, digamos, en aprendizaje de largo plazo tan buena como la física aplicada, ¿no? Entonces, por eso se está revalorizando el aprendizaje, digamos, de oficios o este aprender haciendo, ¿no?
Silvina, ¿qué datos tienes con respecto a matriculación y sostenimiento de la matrícula en nivel primario y secundario después de la pandemia? ¿Los chicos han vuelto como estaban antes de la pandemia a la escuela? Y sobre todo, sí, el paso de primaria a secundaria, ¿cómo está a nivel nacional?
Mayormente el paso de primaria a secundaria no representa un gran problema, aunque estemos trabajando, digamos, con un mínimo porcentaje que no lo hace. El punto, digamos, era, bueno, por un lado, el volver a la escuela post-pandemia, y se hemos revinculado a más de 800.000 estudiantes. El profe es realmente, bueno, estamos igual, no vamos a dejar de trabajar hasta que no quede ningún chico afuera de la escuela, y ese es nuestro objetivo. Ahora vamos a tener nuevos números a fin de julio, los últimos números que te estoy dando son de febrero, digamos, de este año, pero estamos trabajando, digamos, sin descanso con todas las provincias, con todos los ministros de todas las provincias. Y la verdad que, bueno, estamos cumpliendo los objetivos. No te diría que estamos contentos porque hasta que no quede ningún chico fuera de la escuela y estén todos adentro, por supuesto uno no va a estar contento. Un chico fuera de la escuela es un chico que va a tener menos oportunidades, que se esté incumpliendo el derecho de los chicos, y esto es responsabilidad del Estado. Pero, digamos, estamos avanzando en esa dirección. Y por supuesto estamos trabajando en los desafíos que implica mejorar la tasa de graduación con aprendizajes.
Claro.
Estamos diseñando políticas para la recuperación de aprendizajes de los estudiantes. Y bueno, trabajando fuertemente, por ejemplo, con becas, las becas Progresar para chicos de 16 y 17 años, justamente en los últimos años, para que no abandonen, que son los momentos de mayor abandono.
Claro, en ese caso,
Conversamos, espera que digo con quién estamos hablando, sino el que ingresa ahora y nos escucha, Silvina Birtz, secretaria de Educación de la Nación e investigadora de CONICET.
En ese caso, Silvina, ANSES debería agilizar un poquito y ser, a ver, como más receptiva con chicos que por ahí no tienen tanta conectividad para hacer los trámites, ¿no? A través de la plataforma Progresar. Y hay situaciones ahí a atender que se pueden mejorar mucho, porque es una platita que los chicos necesitan y requieren, sobre todo, como dice usted, a partir de 16, 17 años, porque la situación hace que compite el trabajo con el estudio, no salen a buscar trabajo para ayudar a la economía familiar y automáticamente la escuela queda en segundo plano.
Sí, ahí lo que recomendamos es que los chicos recurran a las autoridades de la escuela, que les van a ayudar a inscribirse en caso de no tener acceso a ellos. Por supuesto que la idea es que la escuela esté acompañando y estamos haciendo un trabajo con las escuelas, o sea que lo que les digo es todos los chicos tienen que poder inscribirse, o lo hacen individualmente o lo hacen a través de la escuela o pueden recurrir al ANSES, pero no están solos para la inscripción, están acompañados. Y de hecho nosotros trabajamos con las escuelas para que este acompañamiento sea efectivo y real. Eso me parece importante señalarlo, porque cualquier chico que quiera anotarse se puede y se debe anotar. Si no lo puede hacer en su casa, tiene que recurrir a la escuela, y estamos convencidos que los directores y los profesores están acompañando y van a acompañar este proceso. Así que nadie se sienta solo en el proceso de inscripción a las becas Progresar. Y los directores también, y esto es importante, hacen un monitoreo de los estudiantes que tienen beca Progresar, tanto de la asistencia a clase para el mantenimiento de la beca, como del esfuerzo que realizan los chicos para, digamos, la continuidad de sus estudios.
Silvina, la última que le hago, porque tenemos que ir cerrando la nota, ¿confía en que se puedan revertir los resultados que ha dado la última Aprender, las últimas pruebas Aprender con estas políticas? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Uno sabe que destruir en educación es rápido, pero construir después es un poquito más complicado.
Mira, exactamente no tenemos el tiempo. Los estudios que hay de momentos de crisis, aunque no exactamente de pandemia, porque obviamente no tuvimos una pandemia, pero por ejemplo, los estudios que trabajaron sobre la crisis en 2001 están calculando un mínimo de 3 años si es que continúa la inversión y se sostienen las políticas, ¿no? Uh-huh. Porque lo que es cierto es que si no hay políticas fuertes, sólidas, de trabajo conjunto, de inversión en horas, en libros y demás, bueno, la mejora no es automática, no va a mejorar solo porque los chicos estén en la escuela, ¿se entiende?
Se entiende.
Así va a mejorar. Si estén en la escuela ya va a ser una mejora. Pero si queremos realmente mejorar, digamos, los resultados en lengua y matemática, estas políticas como los libros, las becas, más horas de clase son clave. Entonces dependemos que estas políticas se conviertan en políticas de Estado. Y en este sentido me puedo referir a Conectar Igualdad. Conectar Igualdad fue una política que, si hubiera sido política de Estado, no hubiéramos tenido la debacle que tuvimos en educación durante pandemia, porque en el 2015 habían entregado 5.320.000 computadoras a los estudiantes y sus docentes. Pero como se discontinuó esta política, la pandemia nos agarró con una desigualdad tremenda en el acceso a los dispositivos electrónicos entre chicos de clase media alta y chicos de clase media o baja.
Silvina,
y esto generó las desigualdades que todos conocemos.
Gracias por este tiempo para la Radio Pública de Córdoba.
No, un placer.
Nos volvemos a comunicar otro día.
Muchísimas gracias por la nota.
Un placer enorme. Saludos
Silvina Birtz,
a todos los cordobeses.
Gracias, Silvina Birtz, secretaria de Educación de la Nación e investigadora del CONICET.